Buenos días desde Filosofía Hoy Podcast. Un recorrido por la historia de la filosofía, sus textos, sus implicaciones en la sociedad y su aplicación en la vida actual. Hoy nos centramos en Sócrates. Hijo de un escultor y de una comadrona, Sócrates nació en Atenas en el año 470 a.C. No escribió ninguna obra. Tal vez porque consideraba que el diálogo, la comunicación directa e interpersonal, era el único método válido para la filosofía. Sócrates fue un personaje perteneciente al ámbito filosófico y cultural de los sofistas, a los que combatió enérgicamente. Con los sofistas compartió su interés por el hombre, por las cuestiones políticas y morales, y por la vinculación que éstas tenían al problema del lenguaje. Ahora bien, de ellos básicamente se distingue en tres aspectos. No cobra por sus enseñanzas, adopta un método totalmente opuesto. Recordemos que los sofistas preferían pronunciar largos discursos y comentar textos de los autores antiguos. Sócrates rechaza los dos métodos. Los largos discursos porque impiden discutir paso a paso las afirmaciones del orador y los textos antiguos porque no es posible preguntar a sus autores y por lo tanto estos no nos pueden ofrecer aclaraciones sobre lo que escribieron. Para él el único método válido es el diálogo. Y por último, aporta a los temas político-morales unas soluciones radicalmente nuevas. Hemos de subrayar su actitud antirrelativista y su teoría intelectualista respecto de la moral. ¿Qué es su teoría antirrelativista? A Sócrates no le satisfacía el relativismo de los sofistas. Sócrates pensaba que si cada uno entiende por justo y por bueno una cosa distinta, si para uno las palabras bueno y malo, justo e injusto poseen significados distintos, la comunicación y la posibilidad de entendimiento entre los hombres resulta imposible. ¿Cómo decidir en una asamblea si una ley es justa o no cuando cada uno entiende algo diferente por justo? Por lo tanto, según Sócrates, la tarea más urgente es la de restaurar el valor del lenguaje como vehículo de significaciones objetivas y válidas para toda la comunidad humana. Para ello, se hace necesario tratar de definir con rigor los conceptos morales, tales como justicia. Por lo tanto, para Sócrates es necesario definir con precisión los conceptos para restablecer la comunicación y hacer posible el diálogo sobre temas morales y políticos. Es necesario definirlos con exactitud, además por una segunda razón, y es que, para Sócrates, solamente sabiendo qué es justicia se puede ser justo, solamente sabiendo qué es lo bueno se puede obrar bien. A esto es lo que Sócrates llama intelectualismo moral, que podría ser definido como aquella doctrina que identifica la virtud. Fijaros que esta forma de concebir la moral nos puede resultar bastante chocante. ¿Por qué? Porque estamos habituados a ver personas que pueden ser ignorantes, pero que sin embargo son buenas y obran con rectitud, aun cuando no sepan definir qué es bueno y qué es la rectitud. También estamos igualmente habituados a ver personas instruidas, es decir, con muchos conocimientos, y que llevan a cabo una conducta reprobable. Por lo tanto, es interesante analizar lo que entendía Sócrates por el intelectualismo moral. Los griegos solían distinguir dos ámbitos generales en el saber. Por un lado, el saber teórico y por otro lado, el saber práctico. Dentro de este último, del saber práctico, distinguían a su vez los saberes encaminados a la producción, los saberes de los objetos técnicos y el saber individual y social. La relación existente entre estos tres tipos de saberes fue analizado de muy diferentes formas por los filósofos griegos. Cada uno de ellos tenía un punto de vista. Sócrates, por ejemplo, tomó siempre el saber productivo técnico como modelo para su teoría del saber moral. Tomemos, por ejemplo, las actividades que podamos llevar desde un punto de vista técnico-científico. Cualquier saber técnico, no sé, una ingeniería, una arquitectura, una medicina, nos podría servir como ejemplo. Pero utilizaremos, por ejemplo, un oficio que, bueno, pues que a pesar de que haya desaparecido, es muy práctico. Un zapatero es aquel que hace zapatos. Es decir, los hace bien. Cualquiera puede intentar hacerlos, pero seguramente los hará mal. Zapatero es el que los hace bien y cuanto mejor los haga, mejor zapatero será. Ahora bien, es evidente que solamente es capaz de hacer zapatos aquel que sabe que es un zapato, cuáles son los materiales a utilizar y la fórmula de ensamblarlos. Si esto lo trasladamos al ámbito de la moral, un hombre justo diremos que es aquel que realiza acciones justas, da consejos justos, dicta leyes justas. Análogamente, habremos de decir, según Sócrates, que solamente es capaz de hacer leyes, acciones o consejos justos aquel que sabe qué es la justicia. Por supuesto, alguien podrá actuar justamente sin saber qué es la justicia, pero en tal supuesto se tratará de un acierto puramente casual. El intelectualismo moral lleva, podríamos decir, a la paradoja. Un buen arquitecto es aquel que sabe hacer edificios. Por tanto, aquel que sabiendo hacer bien un edificio lo hace mal intencionadamente es mejor arquitecto que el que lo hace mal porque no sabe hacerlo bien. ¿No tendríamos que concluir que el que obra injustamente sabiéndolo es más justo que el que lo hace por ignorancia? El sentido común y la sensibilidad moral se rebelan ante esta conclusión inevitable. Sócrates propone esta paradoja en un diálogo platónico, el Hipias menor, con toda crudeza, pero también con toda ironía. La conclusión es correcta, pero precisamente por serlo plantea un caso teóricamente imposible. Nadie obra mal sabiendo que obra mal. Y ante el caso hipotético planteado, Sócrates contestaría una y mil veces que tal sujeto no sabía realmente que obraba mal, por más que pensara que lo sabía. Porque de haberlo sabido de verdad, no podría haber obrado mal. Una consecuencia notable del intelectualismo moral es que en esta teoría no hay lugar para las ideas de pecado y de culpa. El que obra mal no es en realidad culpable, sino ignorante. Un intelectualismo moral llevado a sus últimas consecuencias traería consigo la exigencia de suprimir las cárceles. Al ser en realidad ignorantes, los criminales habrían de ser enviados no a la cárcel, sino a la escuela. En el complejo y actual debate en torno a esta cuestión, un intelectualismo radical llevaría a tomar partido decididamente por esta última. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz.